Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que puedan encontrarse atentos a esta palabra. Queremos decirles que, gracias a Dios, oyendo las noticias que se están dando en el mundo, experimentamos la paz y la confianza de que lo que está pasando está sirviendo para bien, para que reconozcamos que estamos faltando a Dios y que Él quiere que a través de esta experiencia podamos buscarle con un corazón dispuesto para conocer su voluntad y que la gente que nos mire sepa que somos hijos de Dios. En esta ocasión quiero exponerles un tema que tiene como título: para el Hijo de Dios, morir es ganancia. Oiga bien y entiéndalo. Para el Hijo de Dios, morir es ganancia. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Y para eso le invito a que nos vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, que nos reza de los versos 20 al 26 lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto es maravilloso. Generalmente usamos mucho el pasaje: el morir es ganancia. Pero leyendo esto, así como lo hemos visto, se mira la conciencia que tiene este siervo de Dios sobre la importancia que debemos de darle nosotros como iglesia a la palabra y a la llenura del Espíritu para que podamos vivir esta palabra que nos manda a que estemos dispuestos. Aquí dice magnificar. También se puede leer engrandecer en mi vida, dice el apóstol Pablo. Bien sea que muera o bien sea que vaya a vivir. Pero dice él que si yo estoy bien con el Señor, voy a morir. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas de Dios. Él nos hizo y nos ha dejado en el mundo para que nosotros reconozcamos que sin Él no somos nada. Y si nosotros le hacemos caso a la palabra, Dios de alguna manera nos mueve para arrepentirnos, para corregirnos, para morir y nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, entonces sí puede ir entendiendo esta palabra que es de Dios para los hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, es lógico. Yo lo viví, lo experimenté. Le tenía pánico a la muerte. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios, porque estaba en pecado. Pero cuando Dios fue quitándome las vanidades o las vanas glorias, las cosas que yo había ganado por mis propios esfuerzos, para que estuviera en un estatus profesional. Realmente tenía eso, pero no tenía a Dios y tenía miedo a la muerte. Pero gracias al Señor, cuando yo fui despedido, me quedé sin trabajo, vino la tristeza, me enfermé, no comía, no dormía, y lógicamente en mi mente sin Dios era, me voy a morir. ¿Pero qué pasó? Una noche, viendo un espectáculo que me gustaba, estando en ese momento sentí que mi corazón iba a fallar. Y en ese momento yo le dije a mi esposa, oremos, porque siento miedo a la muerte. Y nos arrodillamos y oramos, y yo le dije al Señor, Señor, aquí estoy, tengo miedo. Pero Señor, perdóname, ayúdame para que yo pueda entender lo que me está pasando. Así, de cortita fue mi oración y pude decir amén, que quiere decir, así sea, Señor. Y cuando me paré, le dije a mi esposa, eran las 10 de la noche, me voy a dormir. Y me fui a dormir y dormí esa noche. Era algo que no había podido experimentar durante una semana. Pero cuando yo le pedí a Dios, le supliqué de corazón, Él me oyó y vino la paz y vino la sanidad. Y así comencé a buscar a Dios, ya no conforme a mis pensamientos y mis sentimientos, sino que era ya Dios en mi mente y en mi corazón. Y le dije a mi esposa, ya no voy a ir a la iglesia tradicional. Voy a ir a otra iglesia. Y salimos el día domingo porque, así como la mayoría de gente que le gusta llegar solo el domingo, así era yo, iba ya llegando a esa congregación grande, que me gustaba oír al predicador. Pero oiga usted qué pasa. Dice el hombre que estaba retransmitiendo, hermanos, si usted trae un vehículo, le anticipamos que no puede entrar, el parqueo está cerrado. Oiga usted, yo le digo a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? Y me dio ella una sorpresa tan maravillosa. Y me dice, ¿y por qué no vamos a la iglesia de los muchachos? Y yo le digo, ¿y la conoces? Sí, me dice. Y sin reparar nos fuimos, caminamos muchos kilómetros y llegamos a un cuartucho. Y cuando llegamos estaba cerrada la puerta y yo oía que gritaban y que alababan a Dios. Y me asusté de tal manera que le dije a mi esposa, el otro domingo vengo temprano porque yo quiero estar adentro cuando estos muchachos estén haciendo este escándalo, porque creo que la cosa está mal. Y así fue. El próximo domingo me fui temprano y entré al lugar y comenzaron las alabanzas y cerraron la puerta y comenzó el pueblo. No eran muchos, unos 15 o 20 tal vez, muchachos. Yo era mucho más viejo ya, ya tenía hijas. Y fue algo especial lo que Dios hace. Ellos gritaban, glorificaban, y yo, sin entender eso, pude ser un vaso que Dios me permitió hablar lenguas, cosa que ni entendía. Pero gracias a Dios, a partir de esa oportunidad que Dios me dio, comenzó mi nueva vida, y ahí estoy perseverando por casi 30 años. Y así estoy en la iglesia en la cual usted me ha conocido y que estoy esperando que el Señor me llame, porque vienen muchos jóvenes, muchos niños que sin duda alguna están siendo educados por sus padres para conocer la verdad, y dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En síntesis, cuando estamos en una crisis como la que está pasando el mundo, lo que entra en nosotros son temores, pero Dios a su pueblo le habla para que no seamos temerosos de las cosas que pasan, porque leamos lo que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, vayamos al verso 8. Así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se da cuenta? Dios a nosotros nos llama. Mucha gente dice, venga, usted venga, hágase cristiano, hágase evangélico y los problemas se van a terminar. No, mi hermano, los problemas están en todas partes y en la iglesia vamos a tener más problemas. Porque cuando usted conoce a Dios, usted va a cambiar de su mentalidad, de sus actitudes, y dice que vamos a ser enemigos y vamos a tener enemigos en la propia familia. Mi experiencia cuando estaba en ese momento, yo llegué a mis estudios, estaba estudiando en la universidad, y cuando se dieron cuenta que yo ya no corría con mis compañeros de estudio, se burlaron y me dijeron, ¿por qué tú ya no vienes con nosotros? Era un grupo muy selecto, que éramos dados a buscar cómo alegrarnos, cómo pasar el tiempo. Pero yo les confesé, Dios me ha cambiado. Y eso fue para que se burlaran de mí. Y me comenzaron a indicar, bueno, pues si ahora ya no sales con nosotros, ahora pues nos vas a tener que invitar acá. Y está bien. Y los invité para una refacción, pero gracias a Dios, cuando vieron mi cambio, hubo estudiantes, especialmente uno que me dijo, ¿cómo hiciste para cambiar? Y yo le conté, Cristo me cambió. Y así es Dios que nos habla para que nosotros, aunque hayan tribulaciones, de todas maneras estamos contentos porque estamos con Dios y sabemos a dónde vamos y sabemos en dónde estábamos. Asimismo, en 2 Timoteo, ahora capítulo 1, voy a leer el verso 6. O sea, es cuando uno está dando el testimonio de Cristo. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así es el Evangelio. Cuando realmente Dios nos ha llamado, nos ha cambiado. Fíjese, habla del poder de Dios, del poder que Dios nos da a través de su Espíritu para encontrar el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice, no es comida ni es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y ahora quiero leer un pasaje en el libro de San Juan, capítulo 3, para ver cómo Nicodemo llega al Señor Jesucristo para preguntarle cómo entrar al reino de los cielos. En San Juan capítulo 3, leo verso 5 y 6. O sea, Jesucristo le responde a Nicodemo, un hombre importante dentro de los fariseos, sabía mucha letra, pero no entendía lo espiritual. Pero Jesucristo le respondió a la pregunta: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la clave. Y justamente Nicodemo le dice, pero ¿cómo es posible que siendo uno viejo tenga que entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Dios le explica. Y esto es lo que Dios quiere que suceda en nuestra vida como hijos de Dios, para que nosotros sepamos que necesitamos de Dios. Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso vamos a leer en el libro de Gálatas lo que es la vida en el espíritu. Gálatas capítulo 5. Aquí tenemos una palabra que nos ayuda a entender lo que podemos hacer cuando Dios está con nosotros. El verso 16, aquí habla el apóstol Pablo, dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted está en el camino y usted está en el espíritu, usted está listo para partir y llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivís por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Aquí está definido que hay dos formas de vida, o en la carne o en el Espíritu. Lo importante es que usted se pueda dar cuenta cuál es su testimonio, cuál es su conducta. Y qué lindo los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondanza, mansedumbre, templanza. La templanza que debemos de tener los hijos de Dios en estos momentos de crisis que tiene el mundo. Nosotros sabemos, según el libro de Romanos, dice que si amamos a Dios, todas las cosas que nos pasen son para bien. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Por eso es de que nosotros estamos contentos, que hay crisis, claro, pero recordemos, como dice el apóstol Pablo, cuando habla de morir es ganancia, pero quedar, dice, es mejor, por causa de vosotros. Y aquí se refiere el apóstol Pablo a la iglesia. Pero usted va a entender que Dios a sus discípulos, cuando ya estaba para partir, les dice a los 11 discípulos que le fueron fieles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo? ¿Salvo de qué? De Satanás, que vino a matar, robar y destruir. O sea que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la obra que Dios hace en su pueblo. Por eso nosotros estamos tranquilos, buscando a Dios, aprovechando estos tiempos difíciles para que nosotros de veras entendamos que si estamos con Dios, nosotros tenemos la vida eterna. Pero para entender la vida eterna, vayámonos para ver el fruto del amor. Y para eso le invito a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 12. Dice el verso 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Oiga bien, el hombre justo hasta se preocupa por cuidar a sus bestias. ¿Cuánto más? ¿Cómo no va a cuidar a su familia? ¿Y cómo no va a cuidar a sus hermanos? Por eso es que nosotros, conociendo la palabra, nosotros tenemos que buscar el amor de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, porque el primer fruto es el amor, nosotros vamos a amar. Dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos, cuidarlos, ayudarlos, servirles, ya no estar buscando venganzas, cómo me las pagan. No, eso es cuando uno no conoce a Dios. Pero si nosotros conocemos a Dios, Dios nos guarda y Dios nos libra. ¿Por qué? Porque Dios es el que toma nuestra mente, nuestro corazón, para nuestras actitudes. De ahí que somos diferentes estando en este mundo. Y esto nos ayuda a entender, si leemos en el libro de Santiago, capítulo 5, dice el verso 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque San Juan 3:16 dice esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es después de la muerte. O la vida eterna es cuando el Señor venga. Y los que hemos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir, los que durmieron y los que quedemos, a encontrar al Señor. ¿Para qué? Para irnos con Él. Y allá, pues, todo va a estar maravilloso. Pero para eso hemos muerto a los pecados, al mundo. Hemos nacido de nuevo, nos hemos bautizado en agua como señal de humillación y Dios nos ha provisto su Santo Espíritu. Si usted ha leído el camino de nuestro Señor Jesucristo, Él vino y supo que estaba Juan el Bautista, entonces lo buscó para ser bautizado Y Juan no lo quería bautizar, pero cuando vio la humillación, y además él lo tenía anticipado por una profecía, lo bautizó. Y cuando él salió del agua, ¿qué sucedió? Recuerda, se manifestó Dios y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo hallo complacencia. Esto es lo que pasa con nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Así es que, hermano, usted debe de preocuparse en el nuevo nacimiento, en la llenura del Espíritu, para amar a Dios que nos amó. Pero también hay que amar al prójimo. Y el prójimo puede ser dentro de su familia, pueden ser sus vecinos, pueden ser sus compañeros de trabajo, puede ser cualquier gente que tenga hambre y sed de justicia. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y que hagamos para que el nombre de Dios sea glorificado. Busquemos en Primera de Pedro, capítulo 4. Oiga esto. Dice: el fin de todas las cosas se acerca. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La pregunta es: ¿usted está orando? ¿Usted está buscando? Porque nosotros, al conocer a Dios y al amar a Dios y amar a nuestro prójimo, nuestra misión, nuestro interés es que conozcan lo mejor que nosotros conocemos, entendemos y hacemos. ¿Y qué es eso? Pues es conocer aquel que dio a su único hijo y que vino a este mundo y que murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para que todos aquellos que en él crean no se pierdan en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. En el tiempo del fin dice que el amor, por la violencia que hay, el amor de muchos se enfriará. La fe escaseará y la ciencia aumentará. Tres elementos que usted debe de estar considerando cómo está en su vida. La ciencia está aumentando. El amor se está enfriando. El amor en la iglesia, en los hijos de Dios. Y la fe. ¿Por qué? Porque la fe está siendo debilitada. Porque estamos cayendo en el mismo error que cayó Adán y Eva. Adán y Eva fueron engañados cuando el diablo les dijo, con que Dios les dice que no coman de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. No, ustedes no van a morir. Porque sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y esa noticia fue contundente para Eva. Y corrió y tomó del fruto y le dio a Adán. Y ahí comienza el avance de la ciencia, que como señal del fin hoy está totalmente extendida. Ya les he dicho algunas veces que hace unos 30, 40 años este país tenía una sola universidad. Hoy tiene 15 universidades, además de las de los que quieren salir del país porque aquí no está la carrera. O sea que todo es ciencia y ciencia y ciencia. Y está bien, pues ellos suben económicamente, tienen un nivel social especial, pero ¿qué pasa? En estos momentos están tronando, tienen miedo a morir, cuando nosotros hemos entendido, según el apóstol Pablo, que para nosotros morir es ganancia, sobre todo cuando estamos muriendo por amar, por servir, como Cristo nos enseñó. Y esa tiene que ser en su mente y en su corazón, que nosotros debemos de dar nuestra vida para que aquellos que no conocen también conozcan aquel que nos dio vida, y vida en abundancia y vida eterna. Gracias a Dios por lo que Dios hace en medio de nosotros. Por eso, quisiera leerles este pasaje de San Juan capítulo 3. Mencionamos ya algo de eso, pero vale la pena repetirlo. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo, él creó todo el mundo, y como la corona de la creación, al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta que usted debe de hacerse es, ¿está seguro a dónde va? ¿O no sabe a dónde va? Si usted no sabe a dónde va, le tiene miedo a la muerte. Pero si usted sabe a dónde va, usted está muerto. ¿Por qué? Estamos muertos sin Dios en nuestros delitos y pecados. Por eso el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y usted es del mundo, y yo soy del mundo, pero para llevar la luz del mundo. ¿Por qué? Jesucristo dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué cosa más linda? Entender la palabra y vivir la palabra. Ahí mismo en San Juan, capítulo 15, vamos a ampliar el concepto de la vida de un hijo de Dios. Leamos todo el capítulo 15, es maravilloso, pero solamente quiero leerles como ejemplo del verso 13, del 12. Este es mi mandamiento. Aquí Jesucristo le está hablando a los discípulos. Y nosotros somos discípulos de Cristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. La pregunta es, ¿usted ama al que tiene a la derecha y a la izquierda? ¿Usted ama a sus vecinos? Ay, ese es el nuestro prójimo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21, 22 y 23. Escuche lo que sigue diciendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es? Son sus mandamientos. Salomón resume en Eclesiastés 12, verso 12 y 13, que dice, no hay necesidad de muchos libros, o sea, esta es la ciencia. El todo, este discurso se resume así. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vea, vea qué manera de resumir toda una vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto lo dijo el apóstol, o mejor dicho, el sabio Salomón. ¿Para qué? Si usted tiene los mandamientos, ¿qué va a pasar en su vida? Usted va a predicar el Evangelio. Y se puede predicar el Evangelio como lo estamos haciendo en este momento. Pero también se puede predicar el Evangelio sin hablar, a través del testimonio. ¡Qué cosa más linda! Usted sabe que ya en el libro de los Hechos, capítulo 2, está descrito cómo fue la manifestación del Espíritu Santo y cómo, cuando había mucha demanda de servidores, los apóstoles escogieron a 7 jóvenes. ¿Y cuál era la característica de estos jóvenes para servir las mesas? Dice: buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos y vivamos. Leamos, para fortalecernos, lo que estamos estudiando en el libro de Salmos, que dice, Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más maravillosa la que Dios hace para con nosotros! Por eso quiero ampliarle este concepto buscando en el libro de Jeremías. Aquí nos aclara en Jeremías capítulo 17, dice verso 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Usted cómo está, hermano? ¿Usted confía en Jehová? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted recibe la palabra, guarda la palabra y la pone por obra? Lea lo que dice el verso 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La pregunta interesante en este caso es: ¿está dando frutos? Por sus frutos los conoceréis. Esto es lo que Dios nos dice. Y los frutos del Espíritu, como leíamos, lo principal es el amor. Por eso quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 6. Dice, verso 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Y cuál es este pan? Es la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos de conocer los mandamientos, debemos de deleitarnos de día y de noche. ¿Por qué? Porque Eso nos hace a nosotros reflexionar y mantenernos para que nosotros vivamos la palabra de Dios. Voy a ir finalizando leyendo algo del libro de Romanos, capítulo 8. Todo el capítulo 8 es muy interesante para cuando uno está iniciándose en esta palabra que Dios nos da. Verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí en el verso 14 dice lo siguiente. Verso 13 del capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Tiene que ser guiado por el Espíritu. Para eso tiene que morir, nacer de nuevo y ser bautizado. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se da cuenta por qué no le tememos a las cosas que están pasando en el mundo? Porque si nos tocara hoy descansar, nos vamos a la presencia del Señor. Pero si vamos a quedar, es para que nosotros anunciemos el reino de los cielos. Prediquemos con nuestra vida, con nuestro testimonio, para que aquellos que no conocen a Dios puedan entender la palabra de Dios. Y comenzamos con el libro de Filipenses, y quiero terminar también con Filipenses, siempre capítulo 2, pero ahora voy a leer el verso 12. Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dios sea nuestro temor y Él sea nuestro miedo. Amén. Esperamos, hermano, que usted entienda lo que Dios nos ha hablado y que usted viva haciendo la obra de Dios de tal manera que estemos agradecidos con Dios por lo que está pasando, orando por aquellos que no te conocen, para que también tengan la paz que tenemos. Porque Dios dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.